el trabajo que Él hace en esta ocasión en los creyentes. Dios empieza desde antes de nosotros convertirnos a tratar con nosotros y nos sigue y nos dice al oído, nos susurra, porque Él nos anhela. Amén. Vamos a abrir Juan capítulo 16, versos 13 y 15 y explicamos ahí algunos versículos más. Gloria a Dios. Te adoramos. Lo tenemos juntamente con nosotros. Pueden leerlo ahí o en su versión que tenga. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque nos hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas son palabras de Jesús. Jesús directamente está hablando, en mi Biblia está en rojo cuando Él habla, y está hablando de Él. ¿Qué otra persona puede parecerse a Jesús o ser igual a Jesús? El Espíritu Santo, nadie más. Jesús igual al Padre, el Padre en Él, Él y el Padre son uno, y el Espíritu Santo es el enviado, el que envían ellos. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, adoramos tu nombre, tu santidad. Aquí estamos, Dios glorioso, con reverencia a tu nombre. Es tu palabra, Dios mío, la que hace efecto, la que cambia las vidas de las personas, la que me cambió en mí, a mí y a mi casa. Señor, tenemos esa palabra profética, tenemos las promesas de tu palabra. Señor, gracias por cambiar mi familia, por obrar en mis amigos, en mis compañeros de trabajo. Estoy seguro que tú estás haciendo la obra en tu pueblo, los creyentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver algo bien importante. Quisiera hablar un poquito de un contexto. Voy a hablar el trabajo que Dios Espíritu hace en la vida de los creyentes. Él está obrando, amén. Él es el que redarguye, alabado Dios, antes de nosotros conocer a Jesús, y dice la palabra de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros, si leemos ahí un poquito el contexto, vámonos atrás, alabado Dios, es la obra del Espíritu Santo. Dice el verso, ahí mismo capítulo, verso 16, cómo el Espíritu Santo convence al mundo. Pero yo os digo la verdad, verso 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Esto ya sucedió, todo esto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, escuche bien, al mundo es el mundo que está afuera, el camino amplio que estaba velado, de pecado, de justicia y de juicio. Hay tres cosas que señala Dios, cómo Dios Espíritu obra en las personas que no conocen de Jesús, que no han oído de Jesús. Y cuando oyen la palabra a través, como se está predicando ahorita, o a través de un testimonio, amén, cantos, pero en el testimonio que contenga algo espiritual, que contenga palabra. Por eso nosotros damos, qué bueno que nuestro hermano dio conjuntamente con versículos, con palabra, así, palabra, cantos espirituales, testimonio, y así convence el Espíritu Santo. Ahora, nosotros no conocíamos, o sea, yo personalmente, pues yo no conocía del Espíritu. Yo oí hablar de Dios, de Jesús también, pero me sonó un poco extraño cuando me dijeron, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor? Después supe también lo de Señor, porque yo decía Señor, pero no hacía lo que Él me decía. Y si decimos Señor a alguien es porque nos vamos a poner bajo su señorío, ¿no? Entonces no conocía, pues, al Espíritu Santo. No sabía. Entonces Jesús está prometiendo el Espíritu Santo al mundo pecador, asesinos, depravados, violadores, borrachos, o sea, de todo, mentirosos. Eso éramos, dice el apóstol, antes. Mas ya hemos sido lavados, hemos sido regenerados y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces dice tres cosas: de pecado. Ahora, la persona sin Dios, andamos en nuestros delitos y pecados, andábamos, pero no sabíamos, Y era normal vivir en el camino amplio. Es precisamente la obra del Espíritu Santo que viene y trabaja en el pecador, haciéndole, trayéndole las palabras de Jesús, como dije, con canto, con testimonio, y redarguyendo en su vida para hacerlo ver que es pecador y que es merecedor del infierno. Entonces ahí está el Espíritu Santo tratando como si Dios intercediera por medio de nosotros. Nosotros decimos, reconcíliense con Dios. Con Dios, Dios les ama y está trabajando con el pecador de pecado. Eso, nosotros todos nacimos en pecado, todos somos pecadores, aún yo, o sea, de aquí para allá somos pecadores, aún con haber aceptado a Jesús, somos pecadores, pero ya perdonados. Bienaventurado el hombre, la mujer, que no se le imputa pecado, que sus pecados han sido perdonados. Entonces, esa es la obra de pecado. Y luego dice, de justicia. Ahora, ¿cuál justicia? ¿La mía, la de ustedes? No. Recuerdo, o sea, recuerden, pecadores, sin Dios, sin esperanza, sin nada, sin pacto, sin promesa, totalmente descarriados, hijos de ira, al igual que los demás. Entonces nos convence primero de pecado y luego de justicia, no la nuestra. Por eso es que la gente afuera hace obras, una obra aquí, un asilo allá, síganlo haciendo, alabado Dios, hace obras. Es un antropólogo, ¿cómo se llama? Se me va la palabra, los que hacen buenas obras, alabado Dios. Prende velas de rodillas, ayuna, todo eso. O sea, hágalo, son ejercicios espirituales, pero no le salva. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, sino nada más los riquillos se salvarían, ¿no? O los que nosotros tenemos perdidos. Entonces, el Espíritu Santo es su trabajo. Estoy dando un contexto, alabado Dios, cómo trabajan con los del mundo, cómo convencen al mundo de pecado y de justicia. De justicia por lo que Jesús vino e hizo, alabado Dios, en el mundo para todos, porque de tal manera, entonces si metemos salvación, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es la justicia de Cristo que nos justifica y nos presenta delante de Dios cuando vinimos, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos, le aceptamos y conforme a la justicia de él, por sus llagas fuimos nosotros curados, Isaías 53:4. Somos curados, somos limpiados, hay perdón de pecados. La justicia de él, no la nuestra. Entonces, no se trata de nosotros, no se trata de mí. Ahora, y luego dice el versículo que leímos 8 y 9, 9, y luego de juicio. O sea, ¿de qué juicio habla? Aquí como que mete a un personaje, alabado Dios, llamado diablo y Satanás, dice de pecado, por cuanto no creen en mí, y luego de juicio, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe, verso 11, de este mundo ha sido ya juzgado. Pecado, pecadores, justicia de Dios y luego juicio. ¿Juicio quién? Empezó juzgando ¿a quién? Al diablo que se rebeló. Y luego todo aquel que no se arrepiente, no reconoce sus pecados, no acepta la justicia de Dios, es para allá que va, para donde va el diablo. Esto asusta y parece condenatorio y parece que uno habla sin amor, pero estamos hablando palabra 100%. Entonces, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado y se le va a correr un juicio final de juicio. Entonces, Dios va a empezar juzgando, aplicando su juicio ¿a quién? Al diablo y a todos los que le quieran seguir. Vamos a dejarle así porque ya están un poco tristes, pero serio, ¿no? Pero vamos a hablar ahora cómo el Espíritu Santo, alabado Dios, trabaja ahora con nosotros los creyentes, que es lo que queremos enfatizar. Entonces, una de las ventajas cuando nosotros entramos a un lugar nuevo, a un trabajo nuevo, a un lugar que no conocemos. Recuerdo yo cuando yo venía para los Estados Unidos y no sabía nada de aeropuerto, cuando me imaginaba que pues yo conocía solamente un piso, que el aeropuerto había que subir a un segundo piso, y yo andaba perdido y andaba buscando. Yo me iba a embarcar en avión desde El Paso, Texas, hasta no le digo dónde, alabado Dios. Y pues yo pensé que era un solo nivel y andaba todo perdido y estaba arriba todo lo que seguía y las escalerillas y todo eso, alabado Dios. Y así es cuando llegamos a un trabajo nuevo, andamos todos despistados, no sabemos ni dónde está el baño, ¿no? Ni queremos ir al baño, estamos muy trabajadores. Y después que agarramos confianza, al baño y a tomar agua, alabado Dios. Pero cuando, qué bueno cuando alguien le guía, ¿no? Mandan al foreman o alguien, un guía. Nosotros entramos a algunos lugares donde ya requieren más, como el FedEx, todos los lugares, y cuando están conectados con el aeropuerto, todo eso, es más papeleo y más. Tiene que andar una persona de ahí con usted guiándolo. Y tiene que andar donde anda trabajando, lo guía, y lo guía hasta un training y después ya lo sueltan un poquito. Bueno, el Espíritu Santo, estamos hablando en la vida de los creyentes, es lo que hace precisamente. En la vida de los creyentes, para eso fue enviado, para guiarnos y ayudarnos, llevarnos de la mano. Venga por acá, mijo, venga para acá. No hable esto, pone tope aquí. Por eso es que no podemos hablar cualquier cosa. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque los tales son hijos de Dios. Entonces, nos evita muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Si alguien nos guía. Y Él nos enseña, Él es nuestro compañero que Dios nos puso. Muchos confían en un hombre o en la esposa o acá, o alguien, no viene el esposo, o no viene la esposa tampoco a la iglesia. Tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que nos guía, el que nos aconseja. Y Él nos dice lo que le gusta a papá Dios y lo que le ofende. Entonces, alguien puede preguntar, y ¿es malo esto y aquello, aquello? Pregúntele al Espíritu Santo. O sea, órele a Dios, Espíritu Santo, tú estás para enseñarme, para guiarme. Y el Espíritu Santo, su mismo nombre es Santo, porque santifica la vida de las personas. Es uno de los nombres que los caracteriza. Es el Consolador y todo, el Consejero, pero es el Espíritu Santo. Por eso entristece a uno saber que las personas rechazan al Espíritu y no lo conocen. Y porque todo pecado es perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado, y el que lo comete es reo de muerte. Es el pecado que cometió Satanás. Juicio. Entonces vemos que es bien importante. Pablo también habla, 1 Corintios 6, 19, alabado Dios. Dice, hablando de nuestros cuerpos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo no me pertenezco, yo no. No puedo hablar de mí, yo, no. Yo no, soy yo, pero no me pertenezco. Es más, ni mi cuerpo le pertenece a mi esposa, y el de ella a mí. No somos nuestros. El Espíritu Santo está en este cuerpo, alabado Dios, somos igual por fuera, pero algo cambió por dentro. Y entonces somos templo nosotros del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a meter droga? ¿Vamos a fumar y marihuana? ¿Cómo vamos a fornicar? ¿Cómo? No se puede. Estamos ignorando entonces que somos templo del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, haciendo su trabajo a través de nosotros. El Espíritu Santo usa mis labios, mis dedos, mis pies. Yo soy los pies de Cristo, la boca de Cristo, los ojos de Cristo. Entonces, mis ojos, mis oídos son ventanas al mundo exterior. Tengo que cerrar mis oídos a oír cosa vana, cosa sucia. Cerrar mis ojos a la pornografía y todo eso. El Espíritu Santo da control. Eso cabe en el mensaje, por ejemplo, cómo trabaja el Espíritu Santo en los incrédulos. Pero estamos hablando de los creyentes, se supone que ya vencimos eso. Entonces vamos a ver, alabado Dios, a grandes rasgos, cómo es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Luego, cómo el Espíritu Santo nos da a entender las cosas del futuro. Hay personas que preguntan y consultan la esfera y las cartitas y todo eso, y parece todo muy bien y muy estudiaditos y muy ética, pero es mentira, es obra de Satanás. Y lo tercero que vamos a ver, alabado Dios, es cómo el Espíritu Santo no recuerda las cosas que Jesús dijo y habló, la obra que Él hizo. Vamos con la primera entonces. En primer lugar, veamos cómo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene que saber si lo que yo estoy hablando es verdad o no lo es. Y usted tiene que tener discernimiento, sus sentidos ya con alto discernimiento, para cuando escucha a un televangelista, a un predicador, a un evangelista que sea o misionero, tiene que saber si está hablando la verdad, tiene que probar los espíritus. Por eso es que no tenemos que ser niños cuando alguien está hablando un vocabulario o lenguaje extraño. Tenemos que tener discernimiento por Dios, ya nuestros sentidos bien ejercitados. Entonces, ¿por qué? Porque es sumamente importante, porque Satanás, él se la vive engañando a la gente. Y a él no le importa, alabado Dios, si tiene títulos, si tiene posiciones en el gobierno, si tiene mucho dinero, si es estudiadito. Él para Satanás eso no. Aún en la Biblia, Satanás sabe más Biblia que nosotros, pero él la tuerce como se la quiso torcer a Jesús y no tiene el Espíritu de Dios, no puede ser dirigido por Dios. Entonces, él siempre la tuerce desde Adán y Eva. Viene torciéndola y diciendo medias verdades. Es bien importante. Entonces, Satanás es el que se encarga, alabado Dios, de diluir las doctrinas. Por eso tenemos que tener cuidado. Un pastor debe de rodearse de maestros que se metan a la palabra, eruditos, columnas de la iglesia, gente dotada, alabado Dios, que sepa, que tenga discernimiento y que estudie la Biblia. Y el asunto es que por eso se cometen grandes errores. Uno debe tener la completa verdad si es que quiere servir correctamente al Señor. Por eso Pablo dice, yo pienso que tengo el Espíritu de Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo, Él es la luz, Él nos guía, Él es el Espíritu Santo, pero también es el Espíritu de verdad. No hay ninguna mentira, así como en los labios de Jesús no fue encontrado engaño. Ni un pecado solamente cometió Jesús, ni uno, nada, nada. Él, su boca habló siempre verdad, el Espíritu Santo igualmente. Y el Espíritu Santo es el que dictó la Biblia. La Biblia no tiene errores, está 100%, es la mente de Dios. Ahorita vamos a ver algo más. Ahora, cuando uno no conoce exactamente la verdad, habla media verdad, puede diluir las cosas y se distorsiona. Por ejemplo, pensaba en un personaje de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 26. Y por cierto, muy elocuente, yo le aseguro que más elocuente que yo, alabado Dios, varón Apolos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 26. Este Apolos dice que él era muy elocuente y muy fervoroso de espíritu. Necesitamos gente así, y eso es bueno, que cante, que predique, que enseñe, alabado Dios. Y él era así. Si se va uno al contexto, usted puede ver, alabado Dios, el contexto, como él era muy diligente así. Pero él estaba enseñando solamente del bautismo de Juan y les faltaba mucha teología, no conocía a Jesús. Entonces había un matrimonio que llamado a Priscila, Aquila y Priscila, que ellos, si se va al versículo un poquito para ver el contexto anterior, si lo tienen por ahí, y es el verso 24 y 25 en adelante. Alabado Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, ahí está, elocuente, poderoso en las Escrituras. Verso 25. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente el bautismo de Juan. Hay mucha gente que anda en las tiendas, ¿sí?, caminando y enseñando por afuera, pero no tiene la verdad. Habla medias verdades y aunque es persistente y anda, no conoce. Algo tenía este varón. Verso 26, donde quería ir. Comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, el cual, como lo oyeron Priscila y Aquila, este es un matrimonio de misioneros que sí conocían a Jesús, la verdad. Le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Entonces, hay gente que tiene buenas intenciones, quiere servir en la iglesia, hacer algo y hacer esto y esto y esto, pero tiene que tener discernimiento y tiene que dejarse enseñar, tener freno, ser enseñable y centrado en las Escrituras. Entonces, la idea de él era elocuente y todo, espíritu fervoroso de Apolos, mi respeto, pero no conocía a Jesús. Entonces, hay gente que puede andar en la calle evangelizando, tocando puertas y no conoce a Jesús. Por ejemplo, los testigos de Rusell. No puedo decir de Jehová porque yo soy testigo de Jehová. Yo soy testigo de Jesús. Yo soy testigo del Espíritu Santo. Entonces, los testigos de Rusell, ellos no, o sea, no. Usted les habla de Jesús o del Espíritu Santo. No, pues el Espíritu Santo es una fuerza. Pero ¿cómo una fuerza tiene conciencia, se contrista y una fuerza habla y delega y da los dones y inspira la Biblia? O sea, eso totalmente. No le recomiendo esa doctrina. Medias tazas, verdades. Entonces, continuando, alabado Dios. O sea, este matrimonio agarró a él y le llevó a toda la verdad que el Espíritu revela, y se los había revelado a Aquila y Priscila. Ahora, lo segundo que dijimos, otra cosa que hace el Espíritu en la vida del creyente, es que trae a, o sea, le da a entender asuntos que conciernen a lo espiritual, pero no cualquier cosa espiritual es de Dios. Por ejemplo, existe el espirituismo, ¿no? O hay muchos, ese espiritualismo y cosas que sacan de allá y que la gente piensa que es de Dios, que los espíritus acá y que hacen limpias y que sesiones y que se trasladan en el pensamiento y que otros hacen yoga y que otros en la reencarnación son los mismos, ¿no? Que reencarnan en un gato, en un perro y que unos van a ser buenos, otros malitos y que... Bueno, entonces... También todo esto que el Espíritu Santo nos enseña involucra eventos del futuro. Y hay personas que consultan, ¿y qué va a ser de esto? ¿Y que dónde está esta que se perdió? ¿Y que aquello? Y otros en la lotería y atineándole allá y acá. No, no. Hay gente también que dice, piensa que está profetizando en decir esto, que el mundo se va a acabar acá y que va a venir un aerolito y que va a caer en tal fecha y en tal país, en tal playa. Y todo. Cállese en la boca. Ciertamente va a caer uno, alabado Dios. Quizás sea en Apocalipsis, en los juicios, no sé en qué costa, en qué fecha. O sea, todo eso pues lo sacan de contexto y dicen, yo no escucho esas cosas, alabado Dios. Ahora, tenemos que entender que cuando Jesús habla de la fase del trabajo del Espíritu Santo, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía, esto que estamos leyendo. El Antiguo no estaba escrito y el Nuevo él estaba hablando apenas. Entonces él dijo, cuando él venga, ahora, ¿cómo iban a saber cómo actuar los creyentes en tiempos de Jesús, de los tiempos venideros? ¿Cómo iban a saber? Si alguien, por ejemplo, si había necesidad de que alguien pudiera hablar a los cristianos de cómo proceder en la vida de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Se imagina si no hubiera un registro, un estatuto, un fundamento, una escritura. ¿Cómo podríamos nosotros estar confiados? Este dijo una cosa, aquel dijo otra. Por eso es tan delicado el que le quita o le añade a la Biblia. Déjela como está. Ya está completita. Ahí está toda la verdad. No le quite ni le añade. Alabado Dios. No le adorne nada de todo eso. Ya está. La Biblia ya fue inspirada. Que una nueva revelación y que acá que me dijo y que acá. Pida dirección, pida guía, pida iluminación al Espíritu Santo. Y lo demás es... mucho hablar, es presunción en muchas ocasiones. Entonces, por eso se dejó este registro. Ahora, vamos a ver entonces quién enseñaría a la gente, a las futuras generaciones, cómo va de generación en generación. Si hubiera distorsionado tanto la Biblia, se imagina, como el poste de la luz que ya falló, ¿no? Alabado Dios, de persona a persona, de boca a boca. Entonces, la Biblia es confiable. ¿Cómo podían estar seguros de recibir la completa enseñanza? Quizá alguien se le olvidaría un detalle o alguien le añadiría o le quitaría algo. Por eso hay juicio contra eso. La Biblia es como está. Y esa nos salva, esa redarguye, esa corrige, instruye. El Espíritu Santo es quien nos enseña sobre el bautismo en agua o el bautismo del Espíritu. Es el que nos enseña la conducta cristiana. Mire lo que dice Pablo en los libros de Romanos, cómo debe conducirse un creyente, capítulos 12, de 13 hasta el 16, las cartas de Pablo, cómo es la vida cristiana ahora, cómo lo que son los frutos del Espíritu, Gálatas, lo que son las obras de la carne, cómo nos instruye. Lea Proverbios, lea Santiago, ahí le quema las obras. Igualmente Pedro, Pablo, alabado Dios. El Espíritu Santo entonces nos enseña acerca del cielo, acerca del futuro, acerca de las demás cosas que Dios quiere que sepamos, y lo hace por medio de quien cree. Necesito que venga el profeta y que venga el hombre del otro lado del mundo, o que me profeticen y me hablen en lenguas sin interpretación y sin que sea confiabilidad. Lo que necesitamos nosotros son las escrituras y luego la iluminación del Espíritu Santo, porque la revelación ya se dio. Ya no le ponga una nueva revelación que Dios me dijo, que Dios me habló. Dios, habiendo hablado muchas veces, en otras ocasiones, Hebreos 1, verso 1, 2 y 3, En otras ocasiones, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya la profecía se dijo, ya se cerró la profecía. Pida dirección, iluminación. Por eso, si vamos a hablar algo, va a ser de acuerdo a las Escrituras. Hable conforme a la palabra. El Espíritu Santo inspiró a ciertos hombres, escuche bien, no a cualquier hombre, a hombres escogidos, elegidos. Por ejemplo, María. María, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Dios llamó a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a David, a Abraham. A su tiempo nos llamó a nosotros. Pero hubo una serie de hombres y mujeres que llamó y les dictó las Escrituras y se cerró ya. Ya se cerró la Escritura, la revelación. Entonces, ellos grabaron esta verdad entonces en papiro, ahora en papel nosotros, y muchos en las tablets y todo eso las traen, alabado Dios, para que nosotros pudiéramos conocer las verdades. Por ejemplo, Segunda de Pedro, si quieres saber de profecía y todo del futuro, lea Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Fíjese lo que dice. Ahí está. Tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, dice mi versión, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación o de interpretación privada, mi versión. Porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana a Abraham, a David, a Moisés, a Daniel, no se le antojó, o a Moisés, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. ¿Amén? Esa es profecía, esa es palabra de Dios. Estamos en un mundo oscuro. Usted sale allá y lo que mira es pecado, lo que mira es marihuana, lo que mira puro desastre. Pero Jesús es la luz del mundo. Entonces, la luz del mundo va a venir y ese lucero que va a venir a nuestros corazones cuando Él venga, va a iluminar el mundo. Pero Él ya vino a mi vida. La luz, Jesús es la luz, ya está en mi vida. Yo tengo que ser luz. Jesús, la luz, ya se fue. Jesús, la sal, ya se fue. Ahora, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Entonces, por eso vemos cómo el Espíritu Santo nos instruye a nosotros los creyentes todo lo que concierne con el crecimiento cristiano, la venida de Cristo, el cielo, el día del juicio, etcétera. Todos podemos nombrar muchas cosas. Ese es el trabajo que le concierne al Espíritu Santo, dárnoslo. Pero tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia. Tercer punto y último, alabado Dios, algo bien importante. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que toma las cosas de Jesús y las hace que las comprendamos. Mire, si lee el versículo 14 conmigo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y que os lo hará saber. Dios nos da entendimiento a través del Espíritu Santo. Antes de regresar al cielo, Jesús ordenó, por ejemplo, a su iglesia y a sus discípulos que fueran al mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura, Mateo 18, 28, 19. Ir pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y verso 20, enseñándoles estas cosas. Esta es pura doctrina bíblica cristocéntrica, 100% con alta teología, alabado Dios, para que nosotros hagamos y entendamos. No es una sugerencia, es una orden. Ir. ¿Cómo le dice usted a su niño o a su niñita que lo va a mandar? Hijo, te ruego, te suplico, te sugiero que vayas y me traigas esto. No. Hijo, va y me trae eso, me alcanza aquello. Usted ordena, así es mi Cristo. Amén. Así que el que no se bautiza es desobediente. Alabado Dios, el bautismo es obediencia. Cristo ya lo dijo. No tiene que cuestionar que el ministro que lo cree, que no lo cree. No. Yo cuando era bebito no lo creía ni me preguntaron ni lo hicieron conmigo a fuerzas. No sé si lloré o no. O no sé si me bautizaron. Ahora estoy consciente que ya obedecí al Señor y que sí lo hice. Porque cada uno va a dar cuenta, alabado Dios, de lo que ha hecho. Entonces, vemos que Él da dirección a sus hijos y lo hace a los hijos que por la fe en Cristo Jesús nos hemos arrepentido y hemos confesado el nombre de Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y primero a los Corintios, Pablo otra vez, 2:9 al 11, nos dice: alabado Dios, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó a aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? ¿De quién estamos hablando? ¿De Juan o del Espíritu? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Eso es mí, está hablando de mí o de usted mismo. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y digamos que el Espíritu de Dios es la mente de Dios el Padre, o de Jesús. Y como es la mente de Dios el Padre, Él conoce lo que el Padre piensa y lo que Jesús habla o lo que Jesús quiere que hagamos. Y Jesús quiere que hagamos su voluntad. Entonces, podemos usar nosotros la comparación del Espíritu Santo como una alarma de peligro. ¿Cuántos han andado por una tienda por ahí o una fábrica y de repente las alarmas se encienden y usted para las orejas, como dice ahí? Oreja no oyó ni ojo vio el versículo anterior y luego dice, ¿qué hay? Y ya le dice, no, calmado, todo está bien, o salgan por aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando usted es hijo de Dios o hija de Dios y anda por allí, un resbalón o hay una tentación, ¿qué dice el Espíritu Santo? Apártate de ahí, no te metas para allá, no hables esto, no digas esto, retírate. Es esa alarmita, como esa luz amarilla intermitente que se la va a encontrar tal vez en la carretera que está. ¿Qué dice? Que tenga cuidado, que se fije. Y luego, ¿qué pasa? Entonces, el Espíritu Santo nos libra de todo eso. Alabado Dios, en nuestra vida podemos usar esa comparación. El Espíritu Santo toca el corazón y nos hace saber todo lo que está escrito. Es bueno los maestros, los pastores, todo eso, pero el maestro por excelencia, el número uno, es el Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso el salmista decía, Moisés, enséñame. Alabado Dios, Salmo 90, 12. Enséñame. Entonces, el maestro número uno por excelencia es el Espíritu Santo. Usted puede orar al Espíritu Santo y pedirle en el nombre de Jesús. Ahora, puede cantarle al Espíritu Santo, sí puede cantarle, pero tiene que cantarle correctamente. No le esté diciendo solamente, ven Espíritu Santo, ven, ven, y él le está escuchando. Uy, hace más de 2000 años que yo vine y ese todavía me está pidiendo. Entonces, a veces cantamos cantos y oyen bonitos todos. Pero Él ya vino, señores. Ya todo esto ya es revelación, pero Él ya se efectuó. Mejor dígale, lléname Espíritu Santo, bendíceme, toca mi ser, alabado Dios, guíame, háblame, enséñame. Eso sí es bíblico. Pero no, ven, 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 ven. Se va a rayar el disco. Entonces, vemos que el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos hace ver las cosas que Jesús habla, que las entendamos. Por eso cuando nos vemos en apuros, si es que lee la Biblia y que ahora el Espíritu Santo le va a dar palabra que usted diga y lo va a detener. Cuando usted es cristiano y lo cae en un, ¿cómo dice? En una prisión o algo. Y entonces se efectúa la palabra profética. En aquella hora no se preocupen. Yo les pondré palabras que ustedes van a decir. Las palabras que hablen van a redarguir, van a convencer, van a hacer algo, van hasta predicar, profetizar. Pero usted no va a hablar cualquier cosa. Pero si usted no estudia la Biblia y es cristiano a medias y quiere, Espíritu Santo, pues, ¿qué? Espíritu Santo, pues, hijo, no has metido nada a tu disco duro, no has almacenado nada en tu memoria, no has leído la Biblia, no has orado. Y uno va a hablar cosas, barbaridades. Entonces, nos va a guiar. Y lo que tenemos que hacer es ser obedientes. ¿Por qué? Mire, el Espíritu Santo tiene un liderazgo. Jesús lo mandó y tenemos que ser obedientes a su liderazgo para tener una vida victoriosa, como la del Espíritu Santo, como la que Cristo tuvo, alabado Dios, como hijos de Dios, es necesario que le obedezcamos. Por eso hay muchos hijos a veces desobedientes, que el Espíritu Santo lo tiene todo contristado, no hablan con él, no lo conocen, no piden ayuda y el Espíritu Santo está contristado y dice, bueno, no quieres mi ayuda, te dejo. Es como cuando el niño hace berrinches, ¿no? y no quiere que le ayude, nomás llora, llora y no puede mover las cosas y nomás llora y se queja. El Espíritu Santo está esperando así. Amén. Entonces, aunque muchas cosas hay veces nos parecen a nosotros poco razonables, Dios demanda que le obedezcamos, aunque al presente no las entendamos. Vamos a obedecerle. Porque mire, Él asume, o sea, Dios asume toda la responsabilidad en Él cuando nosotros le obedecemos. Él se echa el paquete, Él se echa la carga. Señor, no entiendo esto, pero yo te obedezco. Yo voy conforme a tu palabra. Ok, yo tomo la responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las indicaciones iniciales que nos va dando el Espíritu y así, en obediencia, vamos caminando. Porque si no, Él no nos va a dar más. No vamos a pasar al otro nivel, al otro nivel. Él quiere que escalemos, que tengamos una vida fructífera, victoriosa, alabado Dios, no quejosa. Amén. ¿Cuántos hemos entendido?